Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Estamos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispin, Radio Villalda, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti en Venezuela, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y como siempre nos podéis escuchar y descargar el programa a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y por supuesto podéis también escuchar y descargar el programa a través del primer portal de gestión del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. El portal del conocimiento sobre África, porque sentimos pasión por África. Ahí vais a poder encontrar toda la información, la mejor selección de la actualidad del continente africano traducido diariamente al castellano para ti, todo directo de los medios de comunicación del sur. No solo eso, sino los mejores informes de desarrollo, los mejores estudios académicos realizados por y para África. Traducidos y escritos en castellano, todos para ti. Además de los mejores escritos de africanistas y africanos, donde nos cuentan de manera alegre y dinámica el día a día del continente africano. Una buena forma de comenzar el día escuchando y leyendo cosas divertidas e informativas sobre África. En el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, el portal de la Fundación Sur. Y saludamos por primera vez a toda la gente de Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos, que se adscriben a la familia de Africanía. Así que bienvenidos a toda la gente de Rivas hacia Madrid y alrededores que escucháis Radio Cigüeña en el 98.4 de la FM. Sed bienvenidos. Y hoy vamos a hablar en... Pues bueno, vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener con nosotros al representante en España del RPG, del Rassemblement pour le Peuple de Guinée, la Unión del Pueblo Guineano. Una situación que es difícil en Guinea Conakry, una situación que se está complicando, que veíamos cómo iban hacia, teóricamente, unos pasos hacia la democracia, pero que se están torciendo en cuanto a que el militar que ha dado el golpe de Estado no parece que esté tan dispuesto como antes a hacer convocar unas elecciones. Tendremos a Mathieu Loire, representante del RPG, para que nos cuente qué está pasando hoy en día en la República de Guinea Conakry. Esto y mucho más aquí en Africanía.
Sala, 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 sala escucho Africanía. Escucho Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestras compañeras Rosa Moro y Manuel Tigel. Empezamos por la cumbre entre la Unión Europea y Sudáfrica. Aumenta la esperanza de alcanzar los acuerdos de asociación económica.
De la reunión entre Sudáfrica y la Unión Europea emergieron señales positivas para la resolución de las diferencias que mantienen sobre un acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y la comunidad de la región del África Austral. Las negociaciones del EPA habían creado tensiones entre ambas partes y mermado la confianza mutua, en particular en las áreas de comercio, integración y las políticas proteccionistas agrícolas. Se espera que la actual negociación de la EPA mejore los términos del comercio entre los países del sur de África y la Unión Europea y que refuerce la integración regional en la línea con la formación de otros bloques comerciales regionales.
8 partidos de la oposición de Mozambique excluidos de la carrera electoral.
Los mozambiqueños que acudan a las urnas el próximo 28 de octubre para elegir al presidente y a los legisladores de las dos cámaras del Parlamento Nacional y de las provinciales se van a encontrar con menos posibilidades de elección. La Comisión Nacional Electoral ha excluido 8 partidos políticos por no tener en regla los papeles. De esta forma, el actual presidente Armando Guebuza y el líder del partido Renamo, Alfonso Dalacama, se presentarán a la presidencia sin oposición de otros seis candidatos que han sido excluidos de la lista por la Comisión Nacional Electoral. Los diplomáticos occidentales acreditados en el país del África Austral, encabezados por los Estados Unidos, han declarado que la decisión del Comité Nacional Electoral ha sido injusta.
El Club de París cancela a la República Centroafricana 50 millones de dólares de deuda.
El Club de París de las Naciones Crediticias ha declarado que ha cancelado más de 49 millones de dólares del total de los 59 millones de deuda externa que tiene la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo. Mediante otros acuerdos bilaterales han logrado quitar otros 6 millones y medio, con lo cual ahora la deuda es de poco más de 5 millones de dólares. La República Centroafricana es rica en oro, diamantes y uranio, pero ha estado minada por revueltas militares y otros alzamientos desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960.
China ofrece comprar las minas que cerró el año pasado en Namibia una compañía británica.
China ha dado un destello de esperanza a los antiguos trabajadores en las minas de cobre de Namibia, que fueron despedidos el año pasado. Una compañía china ha hecho una propuesta para comprar por alrededor de 199 millones de dólares la mitad de las minas cerradas de la británica Wathoree International, que dejaron más de 600 trabajadores en el paro. La compañía china ya está presente en Namibia con 7 licencias exclusivas de prospección en diferentes estadios para metales raros y de base, minerales industriales y metales preciosos.
El sur de Sudán pide investigar las discrepancias en las cifras de los beneficios del petróleo dadas por el gobierno y por las petroleras.
La organización internacional Global Witness asegura en su informe que las cifras de producción de petróleo de Sudán hechas públicas por el gobierno federal son más entre un 9 y un 14% más bajas de las proporcionadas por las compañías petrolíferas. El gobierno del sur de Sudán resolvió la necesidad de establecer una auditoría independiente, posiblemente una internacional, para investigar estas discrepancias. La presidencia de Sudán ha pedido al ministro federal de Energía y Minas que verifique las cifras de beneficios que recibió de los productores de petróleo, según el ministro de Estado de Sudán de Finanzas, añadiendo que su ministerio ya ha formado un comité para revisar dichas cifras.
Polémica en Marruecos por un grupo que intentó romper el ayuno de Ramadán en público.
La policía marroquí abortó un intento de romper el ayuno en público, liderado por un periodista independiente. Al parecer, este grupo de personas pretendía llamar la atención para conseguir la revocación del artículo 222 del Código Penal de Marruecos, que prohíbe el no respeto del ayuno por parte de los musulmanes y quien incurra en ello tendrá 3 meses de prisión.
Las mujeres periodistas del África Austral ganan menos que sus compañeros de profesión.
Las mujeres periodistas africanas de la región de la Comunidad de Desarrollo del África Austral luchan por acceder a los puestos más altos, pero todavía ganan menos que sus compañeros, según ha desvelado el estudio realizado por Gender Links de Sudáfrica. El resultado del informe muestra que solo el 50% de las mujeres de Sudáfrica logran llegar a un puesto de responsabilidad en la redacción, mientras que en Lesoto, al menos el 73% de las mujeres llega a los puestos más altos y que las mujeres tienen más empleos de media jornada que los hombres, además de ser empleadas por departamentos de apoyo como recursos humanos, marketing, publicidad, finanzas y administración. La investigación tuvo lugar en el contexto del protocolo de la SAD, la Comunidad de Desarrollo del África del Sur, sobre género y desarrollo, que pide a los medios y a todas las instituciones públicas y privadas de todos los sectores que alcancen la paridad de género para 2015.
Me duele. Gasili waiting in the Nibumi Bay. Inga mana yeman, inga mana bourbon. Eyo jana, ligi yama. Obene yama, leme yama. Sala chamanebe antoya murumpo moranabe modane ibasala chamanebe antoya murumpo.
Vas sin saber por qué ni a dónde. ¿Sabes lo que te digo? ¡Estás de puta madre!
Es una locura olvidar a la primera. Pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también. Primera, pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Te conocí, vida mía, y me enamoré. Pasamos juntos un gran verano. Ay, qué ilusión. Y ahora no entiendo el por qué me abandonas. En pleno invierno tú me dejas solo. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Lolilo, 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 lolilo.
Contigo estos momentos, menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Ya sé,
es una locura
confiar
a la primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos. Ya sé que es una locura
confiar
a la primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también
lo echas de menos.
Alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar de un pequeño país situado en el África Occidental, bañado por las aguas de las costas del Atlántico, como es Guinea-Conakry. Cuando hablamos de Guinea siempre recordamos que hay tres Guineas: Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, que es la que fue provincia un día de España, y Guinea-Conakry, que es la única, como nos va a refrendar ahora mismo nuestro invitado, que es de allí, a la cual se le puede reconocer solamente como Guinea, ¿verdad, Mathieu?
Sí.
Mathieu Loua es representante en España del RPG, de la Unión del Pueblo Guineano, y uno de los principales partidos de la oposición democrática, uno de los principales candidatos a llevar las riendas del país si hay unas elecciones libres próximamente, y también es secretario de la Unión de Guineanos en España. Encantado de tenerte con nosotros, Mathieu.
Gracias, Rafa.
Mathieu Loua está con nosotros para explicarnos los últimos acontecimientos políticos y también socioeconómicos que está habiendo en su país. Tras la muerte del dictador Lansana Conté, hubo un golpe de Estado provocado por militares jóvenes, por jóvenes capitanes, y prometían estos que iban a dar paso a una democracia y que iban a preparar el terreno, a abonar el terreno para que hubiera un Estado de Derecho en Guinea. Si bien parece que todos los últimos acontecimientos en tu país, Mathieu, niegan que esto se vaya a producir, y parece que la política de estos capitanes no va en esta línea.
Sí, es lo que hemos contestado actualmente, que después de la muerte de Lansana Conté en diciembre del año pasado, y hubo un golpe de Estado el 23 de diciembre, el golpe de Estado dirigido por un capitán, Moussa Dadis Camara, que desde las primeras horas del golpe de Estado prometía al pueblo de Guinea que su intención es liberar Guinea, ayudar a crear una cultura democrática en el país. Entonces, en esa promesa tenía que su grupo se quedara durante la transición, este comité que se llama ahí, que se llama CNDD, que es el Consejo de Desarrollo para la Democracia. Entonces ese comité, ese consejo, dijo que se iba a organizar elecciones dentro de un año, y ninguno de los miembros de ese comité, incluido el presidente Dadis, podía ser candidato a las elecciones que iban a organizar en diciembre, en primer momento, la fecha que estaba ahí, diciembre de 2009.
O sea, que sería para adentro, teóricamente, unos tres meses.
Dentro de tres meses. Y después hubo momentos y se veía cosas que se iban cambiando, y al final, pues, dado que Guinea no estaba preparada para hacer elecciones en diciembre de 2009. Pero después, el grupo Consejo Nacional de Transición se reunieron con todos los delegados y propusieron una nueva fecha. La nueva fecha es enero primero. Aquí vemos que no hay mucha diferencia. Yo en principio yo decía que si lo que no se puede hacer en diciembre, que es imposible hacerlo en enero, sobre todo en una elección.
Porque vuestro grupo, el RPG, el Rassemblement para la Unión del Pueblo Guineano, la Unión para el Pueblo Guineano, estaba, que es liderado por Alpha Condé, estaba en contra de la celebración de unas elecciones tan pronto, ¿no?
En un primer momento todo el mundo quería, todos los partidos políticos querían las elecciones en diciembre de 2009. Y al final, cuando pasaron, fueron viendo que todos los partidos políticos lo pudieron aceptar, porque no hay mucha diferencia entre diciembre y enero. Lo aceptaron eso, digo, bueno, que se supone hacer eso, pero la condición, que desde el principio, es que el grupo, los golpistas, Moussa Dadis y su grupo CNDD, dice, Consejo Nacional de la Democracia para el Desarrollo, que ninguno, nadie podía ser miembro, candidato a esa elección, que ese, su trabajo era, había, hubiera sido ese, todo ese tiempo, preparar la nueva constitución, supervisar solamente el trabajo, porque son militares, ellos no, no saben leer. Entonces, ahí el intelectual del país, son, su prueba solamente era vigilar ese grupo para, con el fin de presentar un nuevo proyecto, una nueva constitución, pero elaborar de forma imparcial.
Las primeras noticias, allá por principios de este año 2009, indicaban que todas las, por lo menos todas las acciones que estaba llevando a cabo el gobierno, en principio eran consensuadas con los partidos de la oposición. Las fechas, el camino a seguir, la situación en que tenía que estar el país, qué es lo que se iba a acometer, parecía que todo esto era fruto de una negociación.
Sí, eso es lo que había pasado, porque lo que está surgiendo ahora mismo es que se preocupa a todos los partidos políticos y ha sido un engaño de parte del ejército guineano, porque desde el principio, cuando murió Lansana Conté, para nosotros el mejor camino que era esto era que un militar patriota subiera al poder y hiciera la misma cosa como lo hicieron en Mali, como hizo el presidente Amadou Toumani Touré cuando hizo el golpe de Estado contra Moussa Traoré. Y ahí nosotros pensamos, cuando Moussa a llegar y viendo que ha sido ese universitario, que es economista de formación en la Universidad de Conakry, entonces todo el mundo pensaba en su manera, cómo hablaba, y todo el mundo pensaron que, bueno, que sea realmente la persona indicada realmente para ayudarnos a democratizar ese país. Porque el grupo de Lansana Conté quería, su ministro quería subir, ellos, su problema era, estaba todo estaba conocido, que se oponía a la democracia del país y no que oponía a la creación de los partidos políticos del país. Entonces, todo por eso, todo el pueblo pudieron apoyar a un chico golpista, que es joven, de 40 cosas, digo, bueno, que él no puede tener una mentalidad tan tosca hasta que llevar a ofrecer su país a demonio. Entonces, por eso, todos los partidos políticos lo apoyaron. Y lo apoyaron porque simplemente que la situación que vivía en el país hacía falta apoyar ese golpe de Estado. Entonces lo hicieron y todos los programas que se elaboraron, que hicieron y se elaboraron juntos, pero hasta llegar un momento ya, el primer programa que va a empezar va a ser sobre el programa de la fecha de las elecciones presidenciales. Entonces, una parte del ejército quería que, como todavía Lansana Conté, el mandato de Lansana Conté continuaba hasta el final de 2010, una parte del ejército quería que los golpistas se quedaran en el poder hasta 2010. Y los partidos políticos dijeron no, que tenía que ser una transición de un año. Y eso, un año basta para revisar la constitución y hacer el censo de los electores. Entonces ahí, donde hay que las cosas entre los partidos políticos y el gobierno militar de Moussa Dadis, entonces las cosas empiezan ahí ahora ya, entonces ahí empiezan las divisiones y la oposición, entonces donde la contradicción entre estos dos grupos.
Dadis empieza a recular en la toma de posiciones, a decir nuevas cosas sobre lo que había dicho, a romper pactos, y además también empieza a romper a la oposición, porque es a base de alimentarse de otros pequeños partidos políticos donde él ve la posibilidad de ganar unas elecciones en las que él se pudiera presentar.
Sí, ahora ya, bueno, David, Dadis, Camara, ha roto el pacto que desde el principio, y ahora mismo ya creo que no se está hablando, no hay problema de diálogo ya en Guinea, porque cómo ha tratado los partidos políticos, es que nadie ya tiene incluso ganas de ir a hablar con él, porque desde el principio, todo el dinero que habían, lo poco dinero que estaba, están gastando en Conakry, comprando gente. Cada vez que hay una reunión con la fuerza viva, que es el conjunto de los partidos políticos democráticos del país, y comprando gente y entrar allí en el palacio y empezar a gritar: presidente David, Dadis, presidente Dadis, presidente, queremos que verte presidente después de las elecciones. Entonces todo esto, y un momento los partidos políticos digo, bueno, no, Moussa, si queremos tratar algo de serio sobre el país, en adelante los encuentros tienen que celebrarse en el palacio, en el palacio del Congreso o en el palacio de las Naciones, no en el palacio del pueblo, porque en el palacio del pueblo es como una discoteca grande, cualquier persona puede ir ahí. Entonces dijeron así, digo que sí, ya celebran, es porque hasta este momento no ha cambiado. Prefiere siempre organizar las elecciones, los encuentros ahí. ¿Por qué? Desde ahí, todos los bandidos de Conakry, todos los hambrientos de Conakry reciben dinero y tienen facilidad de llegar ahí. Y al llegar ahí, empezar a gritar sobre los líderes políticos. Porque cada vez Dadis hace su discurso y no dice nada de contenido, le aplaudían. Y cuando un líder político se levantaba a opinar sobre cosas serias del país, los chicos empezaban a insultar al partido. Entonces los líderes de los partidos políticos dijo, bueno, no, desde así, si hay una reunión en el palacio del pueblo, no verá ningún partido político. Eso es lo que se está cumpliendo hasta ahora.
Actualmente, ¿cuál es la situación?
Actualmente es que la situación, bueno, como lo acabas de comentar, ha habido muchas propuestas. Muchas personas han hablado de Dadis deja esto y luego hacer como Mali, porque ese pueblo ha sufrido mucho, pero no hay. Entonces ahora ya el tema, no hay problema de negociación. Todos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones sindicales, todos han, incluso ahora mismo acabo de leer hoy mismo unas, incluso parte del Islam de Guinea. Entonces todos piden que ya no hay problema de negociación. Dadis tiene que ir. Él tiene posibilidad de presentarse, pero no en cuanto que militar. Si quiere, puede dejar y ir y volver un día, pero sin el uniforme militar, y que todo el mundo se dé cuenta que ya no tiene relación con el ejército. Ese ahora
pero
la
no puede presentarse a estas primeras elecciones.
Esas primeras elecciones nadie quiere que se presente. Nadie lo quiere. Ahora mismo, ayer, acaba de enviar una fuerte delegación en Francia, con una delegación de 20 miembros, dirigida por el ministro de la Defensa.
Gobierno de Dadis.
De Dadis, estuvo en París en una reunión y la comunidad guineana de París se ha levantado contra ellos. Y esta mañana habían pedido el apoyo del gobierno francés. El gobierno francés les han dicho que no. Hasta desde aquí hasta ahora, hasta en adelante, ningún ministro de Dadis será recibido con honores en Francia. Entonces Francia no se encarga de proteger a las autoridades de Guinea dirigidas por Dadis.
O sea que si retomamos un poco la situación en que se encuentra ahora mismo el gobierno de Guinea, por una parte no es reconocido por la Unión Africana, ya que la Unión Africana no puede reconocer a ningún gobierno surgido de un golpe de Estado. Y por otra parte, donde el único sitio donde se podría refugiar sería en los poderes occidentales, que en este caso, según la política de la Unión Europea, se hace caso al antiguo país, a la diplomacia del antiguo país que fue la metrópoli, en este caso Francia. Y Francia se niega a recoger o a dar cobijo al gobierno de Dadis Camara. ¿Podemos hacer esta semblanza como correcta?
Por lo menos esa forma de Francia, por lo menos desde ese tiempo estamos esperando esto, porque Guinea Conakry no recibió este apoyo de Francia durante la dictadura de Lansana Conté. Entonces, y hasta ahora, hasta ese momento que Francia realmente ya tome ese camino, entonces para los guineanos todos entonces nos alegra. Y sabemos, muchos, incluso todos los países de la Unión Europea lo saben perfectamente bien, que la persona que está en Guinea actual no es la persona indicada para dirigir una sociedad. No puede ni siquiera ser director de una empresa, porque puede ser un trabajador o que está aquí en el ejército. Entonces, desde ese tiempo están ahí, pero ¿cuántas veces ha insultado al mundo? Hasta incluso el embajador de Alemania allí lo insultó de cara ahí, que le insultó, y el día siguiente tuvo que los partidos políticos que hoy le están también otra vez insultando son los líderes que se fueron a pedir perdón a ese embajador en nombre del gobierno de Guinea. Entonces, es una persona que esté o que ahora mismo que cambie a último momento, que no es una persona que puede dirigir una nación. Y ahora mismo actualmente lo que está pasando, que el único apoyo que está recibiendo es el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade. No, nadie sabe por qué Abdoulaye Wade cada mes viene dos veces a Conakry. Y él es un presidente que tiene más experiencia. Su país tiene democracia, el ejército de su país es un ejército disciplinado. Pero el ejército de Guinea no es un ejército preparado, no tiene disciplina. Y son bandidos, son los que venden drogas en el país. Entonces no, nadie sabe por qué Abdoulaye Wade, que está cada vez en Conakry y apoyando ahora mismo su proyecto, es ir a convencer a la Unión Africana para que se pase, porque nosotros estamos justo en una cosa real. Es un nuevo Robert Mugabe que está preparando en Guinea si se lo deja llegar al poder.
¿Cuál es la situación, Mateo Luá, que te presentas o se presenta el RPG, la Unión del Pueblo Guineano, frente a las elecciones? ¿Cuándo puede haber elecciones? ¿Qué panorama os planteáis en estas elecciones, si las hay?
No, de momento, nosotros, que como todos los demás partidos políticos, porque ya hace tiempo, durante 50 años, no ha habido elecciones democráticas en Guinea. Y ninguno guineano no quería dejar esa oportunidad pasar. Las elecciones, la Guinea tiene que ir a las elecciones el 31 de enero de 2010. Pero sin la presencia de Dadis. Es lo que nosotros que estamos solamente solicitando, porque el problema que sabemos, nuestro partido, que tiene una fuerza, es la única fuerza, el único partido que está en todo el territorio, en toda la provincia del país, está dirigido por todas las etnias. Entonces, el partido no es solamente que hoy que van a decir que puede ganar la elección, porque ya ha ganado elección dos veces bajo la dictadura de Lázaro Conté, y desde ese tiempo hasta ahora, y que el partido ha crecido aún más. Entonces, que la victoria de RPG está muy, muy bien asegurada. Entonces, el problema es que no queremos que se vaya a las elecciones de Addis, porque nadie lo quiere. Nadie lo quiere como presidente. Y ahora es como lo que va diciendo, ha vivido de una forma que no tiene sentido. Cuando Addis deja el poder, si solamente eso por humanismo, puro humanismo, que un país occidental lo puede recibir.
Digamos que lo que vosotros teméis desde el RPG es que utilice, Dadis Camara al presentarse, utilice todas las herramientas del Estado para trucar, para amañar unas elecciones.
No, sí, sabemos, es todo lo que estamos, por esto están diciendo, a pesar de ser ministro, porque él no puede organizar una selección en Guinea y perderlas. Ya, ha empezado, hasta ahora lleva 8 meses en el poder, pero han gastado 4,000 millones de francos guineanos en comprar gente en Conakry, simplemente enviar a sus ministros al interior, pagar dinero a los alcaldes, cosas así, para poder trucar las elecciones a su favor. Entonces, todo está claro. Y ahora mismo ese problema que está ahí, y salen que ya pidiendo dinero al occidente y para organizar elecciones, mientras están estropeando dinero ahí, y mientras otra vez incluso que no respeta a nadie, insulta al occidente, no sé qué país occidental le puede dar dinero para unas elecciones. Hasta ahora, los delegados que tienen que venir a Europa, primero que tienen que informar sobre los países que han mantenido en Europa, para donde los guineanos pueden participar a las elecciones, en ese grupo España está. Entonces, los que tienen que venir a organizar primero el censo, distribuir las tarjetas electorales, allí ahora Dadis les están diciendo no salir del país, están allí. Entonces, ya nadie sabe cómo esas elecciones van a pasar.
Vamos a ir terminando. La última pregunta, hablaban algunas personas entrevistadas en diferentes medios de comunicación, tanto africanos como occidentales, de riesgo de conflicto en Guinea Conakry. Desde tu punto de vista, ¿sí es real ese riesgo de conflicto civil, o simplemente es un rumor interesado?
En todo caso, todo está claro, porque hay una cosa. Durante, bajo el poder de Sékou Touré, hubo intentos, cosas, pero con la dictadura ese no pudo llegar a ninguna parte, y solamente que él terminó, se abrió una gran cárcel en el país donde murieron centenares de personas. Y Lansana Conté vino, también gobernó como general, y las cosas fueron difíciles. Eso es hasta el último momento que hubo, incluso no se os puede recordar la rebelión, la sublevación del pueblo del año 2007.
Sí, una sublevación civil bastante reprimida, duramente, sí, no por los militares, sino por fuerzas pagadas.
Sí, porque él, como tenía implicación en la guerra de Liberia, y compró allí también
los mercenarios
y otros de Guinea-Bissau, y se separaron ahí y se mataron a gente allí, pero en todo caso, el pueblo no tuvo miedo. Entonces, lo que está claro es que si Guinea ha sido un país dócil durante 50 años de dictaduras, es que ya ahora Guinea, el guineano que estaba viviendo en tiempo de Sectoré o en tiempo de Lansana Kote, no es hoy el guineano que está viviendo hoy. Entonces, ahí que Dadis se ha equivocado en sus proyecciones, porque ya no tiene posibilidad, aunque que vaya el ejército, el guineano ya no tiene miedo. La Guinea no tiene miedo. Entonces, lo que está, no puede haber una guerra civil. Y lo que yo digo, porque todos los guineanos ahora están, la mayoría están unidos, entonces saben que tiene que expulsar a ese dictador. Entonces, lo que puede hacer, Dadis puede terminar mal, porque el pueblo guineano no está tonto y se levantarse contra él, porque incluso no tienen de comer. Y apegarse, es que el tema que Dadis puede terminar mal.
Pues muchísimas gracias, Mateo Luá, secretario de la Unión de Guineanos en España y representante en España de la Unión del Pueblo Guineano, el principal partido de la oposición democrática de Guinea-Conakry.
Gracias, Rafa.
¡Hola! Somos del Colegio Jesús Maestro y esto es Africanía.
Yeah.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Aprovechamos la música de Valdemar Bastos desde Angola para iros contando algunas actividades que van a tener lugar o están teniendo lugar, como el tercer Festival Cultural de los Pueblos de África en Caracas, en Venezuela, del 21 al 27 de septiembre.
¿Para qué tanto odio? Si somos hermanos y tenemos, y tenemos, y tenemos que dar las manos.
Cuartas Jornadas Cultura y Desarrollo de Cooperación Cultural con África en Córdoba, del 23 al 24 de septiembre. En Córdoba. www.zikbata.org. Organizado por la Asociación Andaluza Zikbata. Financiadas por la AECID. Os recordamos el Salón Internacional del Libro Africano, el SILA 2009, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, del 24 al 27 de septiembre.
Oye, sufrimiento, oye, sufrimiento, que venga de dentro, a nuestra tierra está muriendo.
En la Casa Árabe, en la calle Alcalá, número 62, el próximo 24 de septiembre a las 7 y media, la presentación del ensayo La República Pretoriana, Ejército y Poder Político en Argelia, 1954-1978, de José Luis Gómez
Puyuelo.
Perspectivas Africanas 2009, tercera conferencia internacional que trata el carácter único y diverso de la ciudad africana tras las celebradas en Tanzania en 2005 y en Ghana en 2007. Perspectivas Africanas 2009, la ciudad africana. Pretoria, en Sudáfrica, del 25 al 28 de septiembre. www.africanperspective.info.
Que da para todos nós y para quien ama Angola.
La exposición Dinastía y Divinidad, Arte Ife en la antigua Nigeria, en Madrid, del 18 de septiembre hasta el 13 de diciembre, en la calle de Alcalá, número 13 de Madrid. El lugar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y para terminar, nada más y nada menos, que hemos elegido un sitio precioso como la Isla Margarita, en Venezuela, del 26 al 27 de septiembre, la segunda Cumbre África-Sudamericana. Recordamos que la primera se organizó en Abuja, en Nigeria, en el 2006.
Angola es tan bella, Angola es tan linda, tan rica y tan bella.
Y ya casi sin tiempo para despedirnos, vamos diciendo a todo el mundo adiós, agradeciendo que hayáis estado con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, agradeciendo por supuesto a Mathieu Loa, representante del RPG, de la Unión del Pueblo Guineano en España, y también representante de la Asociación de Guineanos en España. Por supuesto, agradecer también el apoyo y la colaboración a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como no podía ser menos, muchísimas gracias a todos vosotros, especialmente hoy, dejadme que se lo diga especialmente a toda la gente que nos escucha desde Radio Cigüeña por incorporarse. Gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.